cope.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Esperemos no estar demasiado oxidados. Muy buenos días, tardes, noches. Aquí estamos, los de Ryder Cope, de nuevo con el mejor golf. En la previa del Masters no podíamos fallar. Así que estaremos esta semana y la próxima para contar lo que va a pasar y lo que pasará en el Masters de Augusta, en el Augusta National, el primer grande de la temporada, con tantísimas novedades y tantísimas ilusiones que no podíamos faltar. Jorge Martínez maneja la nave de este programa, que se hace desde los estudios de la cadena COPE en Cataluña, en Barcelona. Como siempre, os saludo aquí, Quique Iglesias, pero el que manda aquí es Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, con muchas ganas. He sabido volver a la radio después de tanto tiempo, no
sí,
me he perdido.
No te has perdido, te hemos recibido como siempre.
Sí, con los brazos abiertos y estamos en la mejor semana del año.
Sí, señor.
La mejor semana del año.
Y como has venido con los deberes hechos, hay que empezar, porque, claro, no solo de RAM vive el hombre.
No, pero casi, ¿eh?
Pero casi.
Pero sí, hay muchas cosas esta semana que las intentaremos desmenuzar todas poco a poco, pero es que estoy muy alterado. Con esto del Masters, ya sabes que es mi grande favorito y... Y Augusta, esa musiquita el jueves cuando conecten, siempre se te pone la piel de gallina y estamos ante una semana espectacular, Quique.
Luego me cuentas las maravillas que vas a hacer el sábado para poder ver el golf. En fin, son cosas del golf. A los que nos gusta esto, nos encanta empezar. ¡Ryder Cope, vamos! Welcome to America. Sí, señor, el feel de este Masters de Augusta, obviamente con John Ram, pero hay un montón de jugadores más, buena representación española. Cuéntame, Luis.
Sí, hombre, vamos a empezar por los españoles, ¿no? Que yo creo que hay ninguna sorpresa en los que participan. Tendremos a cuatro representantes de la Armada en el Augusta National, que ya están todos ahí. A Sergio García, a John Ram, por supuesto, a Rafa Cabrera Bello, que ya está instalado definitivamente en la élite del golf, afortunadamente, y a Chema Lazábal, el último ganador español de un grande, ¿eh? A ver si rompemos pronto esta racha.
Mira, de estos cuatro españoles, el único que sabe a ciencia cierta que va a poder jugar ese torneo hasta que le dé la gana es a Lazábal.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Esa es la única realidad de este torneo.
Es el único que abre el armario y tiene ahí una percha y una chaquetita verde con un escudo del Augusta National ahí.
Más cosas.
Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos hasta 22 países representados y el segundo, después, obviamente, de Estados Unidos, que copa casi la mitad o un poco más de la mitad del field, será Inglaterra, con 11 representantes, entre ellos el vigente defensor, que vamos a ver cómo se desempeña.
Apenas le he visto... Desde el año pasado, ¿eh?
No, ha tenido alguna semana buena, pero en general sí ha sido bastante discreto. Danny Willett, estamos hablando, acordaros del bloqueo aquel que tuvo Jordan Spieth en el 12 del año pasado y cómo lo aprovechó. La verdad es que jugó muy bien Danny Willett y se mereció ganar la chaqueta verde, pero vamos a ver cómo defiende el título. Ya está ahí. Recordemos que el año pasado le pilló en pleno embarazo de su mujer, que al final tuvo el hijo en las fechas perfectas para que pudiera jugar al Masters por unos días. Pero vamos a verlo, y él, entre el field, ellos dicen al 99%, yo creo que ya es seguro, va a jugar Jason Day, que recordemos, para los que no lo sepan, acaban de operar a su madre de un cáncer, y se tuvo que abandonar el match play, ¿te acuerdas?, entre lágrimas y volverse a Australia, y ya está en Augusta, ya ha entrenado, y parece ser que obviamente va a tomar la salida, porque dentro de la gravedad, pues de momento todo ha ido bien.
No está Tiger Woods, luego hablamos y luego lo comentamos. Está Rory McIlroy, que no tuvo un buen torneo del match play hace un par de semanas, pero obviamente es un campo que le viene muy bien. Y dicen que es el único que le puede echar mano a Dustin.
Sí, dicen...
Con el permiso de Ram, claro.
Sí. Luego, cuando hagamos pronósticos, yo creo que este nombre, al menos por mi lado, volverá a salir, el de Rory McIlroy. Es el único grande que le falta y vamos a ver qué tal. Lo que pasa que, si somos muy, muy objetivos y con la mente, y con la cabeza fría, al nivel que está Dustin Johnson, es un nivel muy por encima de todos los demás, y la verdad es que está jugando a un nivel, ha ganado sus tres últimos torneos, dos mundiales, está a un nivel Dustin, que realmente es el golfista que le pega más fuerte, pero es el que le pega más recto, o sea, es una cualidad que inédita hasta el momento, yo creo, por los que le pegan más fuerte y van un poco desviados. Dustin le pega rectísimo, el que coge más calles y el que va más fuerte, con lo cual así es drive wedge todo el rato.
Está de moda este tipo de juego, ¿no? A veces se cuela ahí algún jugador más técnico. Jordan Spieth sería de ese estilo, pero ahora pues Ram, Dustin, McIlroy, Jason Day, cuatro bombarderos que además de pegarle muy fuerte le pegan largo, recto y luego que tienen manitas en el green. Y entonces ya apaga el garito. Más cosas, los cuatro amateurs de siempre, no falla casi nadie.
No falla casi nadie. Cuatro amateurs que, pues, los campeones del US Amateur, del Asia Pacific, de los clásicos de cada año. Hay que decir que entre el field están los ganadores de los 18 últimos años, con lo cual no está mal. Y hay 30 jugadores que han ganado al menos un Grand Slam, con lo cual veremos. Antes decía Rory McIlroy, y los tres últimos años ha hecho top 10, con lo cual por ahí le sacaremos.
Le va como anillo al dedo. No. Es el primer año sin Palmer, ¿verdad?
El primer año sin Palmer, sí,
Arnold, sí.
Ahora será, yo creo que será duro, recordemos, se da el golpe inaugural y en teoría lo dan Gary Player, los honorary starters, que son Gary Player, Jack Nicklaus y el Arnold Palmer, y veremos este año si hay algún tipo de homenaje. Seguro que alguna lágrima se cae porque nos ha dejado el rey y el vacío que ha dejado es muy, muy grande.
Evidentemente, es un vacío diferente el que deja un hombre como Tiger Woods, el gran ausente. Sí, porque, a ver, es el jugador 800 del mundo, pero un honor para él. Tiger Woods, le viste en directo en San Diego. Luego le casi vimos en Dubái, y desde Dubái que no juega. Cuéntame cosas de un Tiger que se borró hace poco.
Sí, bueno, más que se borró, yo creo que confirmó lo que todo el mundo esperábamos, que es que no jugara en Augusta. Desde Dubái, desde esa vuelta en febrero, en medio del viento de aquel huracán que sopló, que casi se lleva el Emirato por medio, no da un golpe de competición. Va a estar en Augusta, va a estar el martes de la semana del Masters en la cena de campeones, como cada año, y eso para él es un honor, y compartir mesa con todos los campeones del Masters, pero informó de que no estaba not tournament ready, que es un poco así, que no está preparado para la competición, con lo cual...
Me da la sensación de que debe estar mejor físicamente, pero que él considera que su golf no está como para ir a competir a un torneo donde tienes que estar bien y que ser serio y que no puedes ir de cualquier manera.
Incluso ahora, siendo el 800 del mundo, hay mucho oscurantismo, ¿no? Con Tiger siempre lo ha habido, nunca se sabe mucho cómo está ni dónde está, pero lo que te llega es que sí, que ha jugado varias vueltas ahí en Medalist, que es su campo donde juega ahí en Júpiter, y que más o menos está mejor, pero nunca lo sabes, y realmente yo creo que quizá no se ha visto en el Masters, tiene que dar la talla en el Masters y quizá no se ha visto al nivel suficiente aún. Recordemos que este es un Masters muy especial para él, porque se cumplen 20 años de su primer Masters, aquel del 97, cuando empezó a maravillar el mundo.
Cuando cambió el golf.
Exacto, cuando empezó a cambiar el golf y cuando Augusta empezó a tirar los tees para atrás y cuando provocó muchas cosas, que arrasó en aquel Masters batiendo todos los récords. Y la verdad es que se cumplen 20 años y esta es una edición muy especial que ya desde el Masters, desde el PGA Tour, pues no paran de recordarla.
Sí que hay gente que nos ha comentado. Nosotros a veces, bueno, pues solemos hablar con profesionales del circuito europeo que están cada día ahí en la pelea de los torneos y que, por ejemplo, en Dubái tú le veías tirar bolas y bueno, pues ya no es la magia esa, ¿no?
Sí, bueno, estos son opiniones, obviamente, de cada uno, pero obviamente Tiger no va a ser el Tiger del 97, por ejemplo, para empezar, porque tiene un cuerpo diferente, porque tiene un swing diferente y porque han pasado 20 años de aquello, con lo cual ya tiene más de 40 años y tiene que cuidarse más. Veremos, esa es la incógnita, cada vez crece más la incógnita, o sea, la creencia de que quizá no vuelva a ganar, no sé, veremos. Yo sigo confiando que,
claro que sí.
Un grande no lo sé, pero que ganará torneos yo estoy convencido. Hay que esperar y tener mucha paciencia y como se la está tomando él.
Fue el último casi casi en borrarse el fin de semana, justo antes del fin de semana, y el último en apuntarse ha sido Russell Henley,
sí.
Ganador en el Houston Open. Dicen que el que gana el torneo previo al Masters, Jorge, no gana nunca el Masters de Augusta, así que dile a Héctor que no apueste por Russell Henley porque no va a ganar, porque este chico de 27 años ganó, y bien, remontando el domingo con una gran vuelta.
Sí, sí, Russell Henley consiguió su tercer título del PGA Tour a sus 27 años. Russell Henley es uno de esos jugadores que pilló en desprevenido este borrón de Nike, que se ha borrado de hacer palos. Russell Henley es un jugador Nike de arriba abajo y le pilló desprevenido, pero se ha espabilado bien, sigue vistiendo Nike y sigue siendo del equipo Nike, pero la bolsa la lleva, firmó con Tiles a principio de año, lleva todo Tiles. Y hay que decir que es el tercer jugador en los últimos 4 años que consigue ir al Masters ganando el Shell Houston Open. ¿Te acordás el año pasado de Jim Herman, aquel absolutamente desconocido profesional de club, uh-huh, que jugó el Masters gracias a ganar en el Golf Club de Houston? y hace dos años aún más espectacular, Matt Jones metiendo aquel approach.
Sí, señor. Que le dio
exacto, que le dio un pasaporte a Augusta. Hay que decir que Russell Henley, por ejemplo, luego hablaremos de John Rahm, pero el caddy de John Rahm, Adam Hayes, era el caddy de Russell Henley hasta que decidió cambiarse a John Rahm. Una curiosidad, pero para que la gente lo sepa.
Tiene buen ojo.
Hay que decir que Russell Henley en Houston siempre juega bien, con lo cual no tiene que ser ninguna sorpresa. Sus últimas cuatro apariciones son séptimo, cuarto, quinto y primero, o sea, cuatro top tens. Y lo que tú decías, un domingo que a pesar de hacer un doble bogey, hizo 7 bajo, hizo 10 birdies, que no se lo creía cuando había acabado, jugando increíble y ganando de 3 al hombre de la semana. Yo creo que ha sido este Sung Kang con sí. Este swing un poco particular,
pero que además hizo que todo el mundo fuera a rueda durante todo el día y con la lengua fuera. Porque claro,
jugó
pronto el viernes y ya marcó un menos 16 al total, que dices, bueno, es que aquí los que van menos 3, menos 4 ya no tienen nada que hacer.
Sí, sí, bueno, ganaba el viernes, después de las dos primeras jornadas, ganaba de 6, que es un récord absoluto del torneo. O sea, sacar 6 golpes al segundo después de dos jornadas a este nivel es increíble de este surcoreano. Pero al final, el último día, pues no le salieron las cosas, hizo par del campo. Quizá la presión, ¿no? Con ese swing tan así, bajo presión, es menos fiable. Y Russell Henley se aprovechó increíble en un día que, recuerdo, se jugó aquí en España, en Movistar Golf, lo vimos en diferido, porque se adelantaron los tee times.
Qué difícil es, por cierto, no actualizar Twitter y ver cómo va, ¿eh?
Bueno, yo no más que difícil, yo es que no lo hago, yo lo veo, no puedo aguantar seguir a Ram y seguir a los líderes. Salieron de 3 en 3 un poco antes, pero al final no hubo problemas. Y te voy a dejar un nombre antes de irnos de Houston. Un hombre que yo creo que solo aparece, es como un pico de esos que solo aparece en abril, que se llama Ángel Cabrera,
sí, el pato
campeón del Masters, que el último golpe que dio en Houston fue en un par 3 de 221 yardas y la metió.
Y la metió dentro.
Hole in one. O sea que ya viene calentito para Augusta. Otro que tiene una chaqueta verde en su armario, y un US Open.
Sí,
por
señor.
Eso digo, que es un hombre que hace años que ya ha desaparecido un poco de la élite, pero en abril siempre, y en Augusta siempre hace alguna vuelta buena, ¿eh?
Hay que decir que John Rahm fue décimo, ahora hablamos de él, un John Rahm que compartió partido con Phil Mickelson, Rafa Cabrera Bello, no pasó el corte. Ahora sí, vamos a hablar de tu amigo John Rahm.
Venga.
Este señor que nos está acompañando hoy y siempre. Es el único periodista español que vio en directo el triunfo de John Rahm hace nada, mes y medio, en San Diego. En fin, venga, va, bloque Rahm. Tenemos un par de protagonistas esperando, pero obviamente me tienes que contar un montón de cosas sobre el 12º jugador del ranking mundial, solo uno por detrás de Sergio García, le está pisando ya los talones, que es este chico de Barrica que nos tiene enamorados a todos. Más que nada porque percibo, ¿no?, en la reacción de COPE, en COPE Madrid, en los programas que hacemos, en Deportes COPE, en el Tiempo de Juego, en el Partidazo, que ha traspasado fronteras, ha traspasado la frontera del fútbol, ha traspasado la frontera de todo, ya es uno de los grandes. Manolo Lama el otro día nos daba paso diciendo, vamos a hablar de los grandes del deporte español. Rafa Nadal, Alberto Contador, Fernando Alonso y John Rahm. Este era el bloque de información en Deportes COPE. Algo bueno está haciendo este chico.
Un milagro.
Sí, sí.
Para empezar, obra milagros, pero tienes toda la razón de que es esta sensación no del golf español, sino del golf mundial. Está traspasando fronteras, me parece una decisión muy buena, Quique, porque ahora recuerdo en la semana de México, del Match Play, los programas de fútbol, el Tiempo de Juego, el Carrusel Deportivo, de todas las cadenas, hablando de John Rahm, o sea, en plena carrusel, pues cuando Manolo Lama habla de lo que pasa en el Bernabéu, Oliveros, de lo que pasa en el Camp Nou, y cuando acababa la ronda, se iban y alguien contaba lo que estaba pasando en el Match Play. O sea, que lo que está consiguiendo Rahm es increíble. Páginas en los periódicos, espacio en la radio, espacio en la televisión, en los bloques de deportes también hablan de John Rahm, con lo cual ya está devolviendo todo lo que está consiguiendo, pero vamos a ver si da ese paso, que yo creo que es como comentábamos antes, que desde el año 99 que de Chema Olazábal ganó un grande. Yo creo que ese es el paso definitivo para que el golf ya se instale en la información diaria y que llegue a mucha más gente, que yo creo que es la lucha que tenemos todos. Y yo creo que ese paso es el grande, que no sé si llegará en Augusta, pero me da la sensación al nivel que está este chico que llegará pronto. Porque recordemos que llega Augusta, Quique, después de 4 top 10 seguidos en el PGA Tour, el subcampeonato del Match Play entre ellos, otro mundial entre ellos, el de México, y 5 de los últimos 6 torneos ha hecho top ten, ¿eh? O sea, es una cosa...
¿No, no ha pisado Europa y va segundo en la Race to Dubai?
Sí, 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 exacto. No ha pisado Europa y mira, el no sé con quién hablaba, no, creo que no era contigo, hablaba con alguien el viernes, con Raúl Andreu, con nuestro compañero Raúl Andreu, es verdad que me lo encontré por la calle.
Mundo Deportivo.
Sí, y me contaba, no, Ram en Houston, digo, bueno, esperemos al final, ¿no? Y le veía como diciendo, ah, Ram ya en Houston no lo ha hecho muy bien. Y de repente llega el domingo, hace 67... se sale y acaba top ten otra vez, o sea que lo que de este chico y empezó el domingo, empezó en el 1 bogey y en el 18 bogey y aún así se coló el top ten. Una curiosidad, acabó el torneo y ¿qué hizo John Rahm? Se subió al avión privado de Phil Mickelson y voló directamente a Augusta, donde ya está ahí y está disfrutando la semana, porque
donde jugó ya hace un par de semanas un par de vueltas, decía que la primera, bueno, iba de lado a lado y que no se enteró muy bien, pero que la segunda ya hizo creo que tres bajo par y que, bueno, pues que es un campo que, excepto el 13 y el 14, es un campo donde le viene bien para su vuelo de bola.
Sí, y ha contado también sobre todo los problemas que ha tenido el green, que veía que él dice que es, bueno, él dice no, está claro que es un hombre que ve muy bien las caídas en los greens y que jugó con caddy local y que hubo un par de hoyos que el caddy local le dijo algo que él no veía, al contrario, y que por supuesto al final quien tenía razón,
sí, sí,
el caddy local,
el caddy local le decía apunte 4 sí, metros a la izquierda, sí, o a la derecha, y el otro le decía tanto, no, pues sí, pues sí, pues tenía razón,
era así. Un John Rahm que ha llegado a Augusta y obviamente no se ha estado de nada, ha alquilado dos casas para que tener a todos los suyos a su lado en su casa. Él está con Kelly, con su novia, esta chica que era lanzadora de jabalina. Con Tim Mickelson, el hermano de Phil, que todo el mundo sabe es su manager, y con Erith, que es su hermano.
Sí, que el otro día estuvo en el partidazo y nos dijo que sería casi casi el corresponsal de COPE allí, con lo cual habrá que llamarle algún día.
Pues habrá que llamarle,
para
está
que nos cuente.
Está claro, y luego alquilan una segunda casa, pues para el resto de la familia, están Edorta y Ángela, sus padres, está su entrenador y su coach, Edu Celles y Joseba del Carmen, y han venido algunos amigos, con lo cual va a estar bien acompañado y bien rodeado John Rahm, que seguro que no van a ir solos en su partido su familia y sus amigos, porque va a ir mucho público que le va a seguir.
Vaya nivel, vaya nivel. ¿Te parece que saludemos a nuestro primer invitado?
Venga, gran
pues
invitado.
Yo creo que está al otro lado del hilo telefónico, a ver si es posible la comunicación con un jugador que fue en su día líder del Masters de Augusta y que ha sido un múltiple ganador en el circuito europeo, al que saludamos ahora. Hola, Álvaro Quirós, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aquí estamos en Ryder Cup, haciendo este Ryder Cup especial, hablando del Masters de Augusta, pero antes de nada, antes de hablar de Augusta, que tú lo conoces bien, ¿dónde te pillamos? Estás lejos, ¿eh?
Me pilláis entrenando en Miami. He estado con mi entrenador en Orlando durante una semanita y ahora voy a pasar otra semana con Gonzalo Fernández Castaño entrenando en Miami.
Muy bien, esto viene bien en esta especie de pretemporada que estás haciendo, ¿verdad?
Sí, lamentablemente demasiadas semanas sin competir, pero bueno, sí, al final sigo trabajando, esperando que sea para algo bueno, para algo positivo, y obviamente esperando que sea para una mejora.
Una mejora en el juego y en los resultados, porque últimamente te hemos visto, bueno, no te hemos visto tanto como otros años. ¿Cuál es tu situación actualmente en el circuito europeo? ¿Has perdido la tarjeta o cómo es eso?
Sí, correcto, así es. Yo no tengo categoría, bueno, tengo una categoría, pero esa categoría no me da acceso a tener torneos todo el año. O sea, tengo una categoría muy mala, realmente me da acceso a jugar a lo mejor 5 o 6 torneos al año, y ahora estoy pues en invitaciones y intentando hacer un calendario completo pues con torneos del Challenge. La idea es intentar jugar en el circuito principal todo lo que los patrocinadores me permitan, y las semanas que no pueda, pues jugar el Challenge Tour.
¿De cabeza cómo andas? Porque tú siempre has dicho que ahí eso, pues a veces pues te machacabas mucho a ti mismo.
Bueno, no, al final yo creo que hay personas que tienden a hacer de cierta manera. Yo he sido siempre un poquito perfeccionista, y de ahí que de alguna manera haya, como tú bien has dicho, trabajado un poquito en exceso en contra mía, ¿no? Pero bueno, no, de cabeza estoy bien. Realmente lo que pretendo es encontrar el buen juego otra vez y que como consecuencia de eso los resultados son buenos. Lo que no se puede esperar es sin pegarle bien a la bola hacer poca. Porque al final, al cabo del año, sí que es verdad que hay que tener más semanas buenas, malas, irregulares, pero el juego debe estar en unos límites lo suficientemente aceptables como para que te permita tener buenas semanas también. Y yo estos años pasados dentro de que he trabajado mucho técnicamente, creo que he trabajado erróneamente, diría, y así era muy difícil, claro.
¿Dónde empiezas la temporada o dónde vuelves a competir en este 2017?
Pues en principio sé que no me van a conceder la invitación en Marruecos, que en teoría es dos semanas, la semana después del máster, no me la han concedido, y estoy a pensar de ver si me invitan a los dos torneos que hay en Shenzhen y el Volvo China Open, los dos en China. Si no es así, pues reaparecería en Portugal, que es un torneo pequeñito del Tour y probablemente entre con mi categoría.
Madre mía, con lo que tú has sido, con lo que tú has ganado, que no puedas entrar en Marruecos y que tengas que estar esperando llamadas, es curioso, ¿eh?
Bueno, en realidad cada uno tiene lo que se merece. Y si yo no tengo categoría para jugar en el Tour es porque no he sido suficientemente bueno como para mantenerla. O sea que no se me caen los anillos. Lamentablemente tengo que pasar por esta racha, no solo por esta racha, porque este año he perdido la tarjeta, pero ya había cuatro años en los que, aunque no había perdido la tarjeta, mi nivel de juego había descendido mucho. Sí que es verdad, y a mi favor tengo que decir, que trabajando más que nunca. Y esa es la paradoja de hecho, ¿no? De ahí también que la pérdida de confianza se ha dado prácticamente a diario. O sea, cuando trabajas más que nunca, pretendiendo mejorar y los resultados son peores que nunca, es imposible no pensar en qué está pasando, ¿no? Intentar buscar la respuesta y no encontrarla, pues vuelves otra vez a un círculo vicioso que es muy difícil salir de él si no tienes las cosas claras. Yo, por suerte, creo que ahora estoy en un camino más acertado. Y ahora lo que nos falta es trabajar para romper patrones antiguos, para empezar a hacer movimientos mejores y a partir de ahí que la suerte acompañe con los resultados, claro.
Sí, señor, y te seguiremos de cerca. Estás en Estados Unidos en semana de Masters de Augusta, donde tú fuiste protagonista un jueves, si yo no recuerdo mal, después de una super vuelta. Bueno, pues nada, ahí están jugando, ¿no? Esos no fallan, ¿eh?
Sí. Nada, al final el tiempo pasa para todo el mundo y lo que pasa es que siempre nos fijamos en los buenos, entre comillas, ¿no? La gracia de esto es que al final, oye, es normal, la prensa, el periodismo, etcétera, se tiene que fijar en los buenos, no se puede fijar en el jugador que ha estado durante 4 o 5 años, como yo, en el top y de repente desaparece. Se fija pues, en el que está ahí día a día. Ahora, por ejemplo, pues es Dustin Johnson, pero antes de Dustin Johnson pues estaba Rory, antes estaba Jordan Spieth. Siempre tendremos a alguien para fijarnos y nos fijaremos básicamente en la misma. Pero la experiencia, por ejemplo, mía con el máster, yo la recuerdo con cariño.
Sí.
La recuerdo con cariño, también te digo, la recuerdo con cariño porque realmente creo que con trabajo y con tiempo puedo perfectamente poder jugar. Pero sí la podría recordar con cierta amargura si de alguna manera se cerrara esa puerta para siempre. Pero yo no creo que esté cerrada. Por lo que, bueno, esta semana me toca verla por televisión. Estaré en la compañía de mi amigo Gonzalo y su familia.
Sí.
Y de paso veré lo que sufren los demás.
Claro que sí. Y de paso verás a John Ram, que nos tiene a todos aquí, bueno, pues en vilo. Incluso a la gente que no le gusta el golf te pregunta, oye, tú, ¿y este chico John Ram? Bueno, parece que John ha traspasado un poco, ¿no?, al mundo del deporte, ¿no?, aquí en España.
Sí, sin duda. A ver, estamos hablando de un jugador que si no recuerdo mal, es el segundo jugador que lleva más, el segundo jugador que más puntos de ranking mundial acumulado lleva lo que llevamos de años. Estamos hablando de unos números impresionantes, porque el primero es Dustin Johnson, vamos. O sea que estamos hablando de probablemente el segundo jugador más en forma del circuito mundial. Aparte de eso, encima es su año de rookie, o sea que se da unas combinaciones increíbles. Desde luego juega bien, eso no cabe la menor duda, porque no es por este año, lleva ya muchos años jugando muy bien en la universidad aquí en América y dando muchas alegrías al golf español, amateur, pero al golf español, y no cabe la menor duda. En el match play es una actuación espectacular, perdiendo contra el mejor jugador del mundo, que es Dustin Johnson hoy día, y en el stroke play lleva también un torneo muy bueno, ganando la victoria ya por un montón de años. O sea, a mí no me sorprende que juegue tan bien, porque al fin y al cabo no es fruto de una semana, y eso te dice que hace cosas muy buenas. O sea, que bueno, darle la mejor de la suerte. Es su primer máster, también es verdad que ya está está entrando ya en campo, o sea que ya tiene cierta ventaja con respecto a los rookies que van al máster por primera vez, ¿no? No se va a encontrar con un campo desconocido, ya ha ido practicando, o sea que puede ser un gran máster para él.
A ver, estamos casi perdiendo la comunicación porque el viento nos está jugando una mala pasada. La última de sobre Ram, Álvaro, el asunto de que nosotros nos animaríamos a pedir un poco de paciencia con él, pero es que él tiene tanta prisa y tantas ganas y tanta ansia y tanta calidad que a lo mejor es que quiere ganar ya.
Yo creo que lo que no se puede hacer es cortar las alas o la forma de pensar a un jugador. Si al fin y al cabo su ámbito más cercano es el que se encargará, supongo, de manejar las expectativas. Y si él lo ve así de claro, oye, a mí me parece genial. De hecho, mi antiguo entrenador, Pepín Rivero, José Rivero, siempre me decía, Álvaro, es mucho más fácil tirarle de las riendas a un caballo de carrera que empujarlo. El que no lo ve, no lo ve. Da igual cómo lo obligues. Ahora, si alguien lo ve y le puede poquito a poco conducirlo, reconducirlo hacia unos objetivos un poquito más conservadores, es mucho más fácil mentalmente eso que no lo otro. O sea que a mí me parece genial que él se vea dispuesto y que tenga las ganas, sobre todo, de estar ahí.
La última, durante una época fue un Tiger Woods contra el mundo, ahora parece que Dustin Johnson va como una marcha por encima, porque le pega, Álvaro, muy fuerte, muy recto, y encima ha mejorado mucho alrededor de green, ¿no? Eso es la clave, ¿no?
Siempre fue un jugador con cierta habilidad alrededor de green. En el green tenía rachas, y lo que se ha dado ahora es, pues, probablemente una vuelta de rosca, yo creo que a su madurez, obviamente a su juego, porque sí que es verdad que está siendo muy consistente, está pegando igual de fuerte, y claro, cuando pegas igual de fuerte y eres más consistente, al final esto es matemática, se convierte en realidad en una matemática exacta. Parece mentira que el golf, un deporte tan imprevisible y tan difícil, llegue a considerarse eso, pero en su caso, la verdad es que se ve claramente, como tú bien dices, una marcha por encima de los demás. De hecho, en la estadística que te aportaba antes sobre John Ram, Dustin Johnson es el primer jugador con más puntos de ranking mundial acumulado, pero duplica al segundo, que es John Ram. O sea que imagínate si está por encima del resto.
Sí, señor. ¿Tú le pegas tan fuerte como antes o estás ahora en otro palo?
No, le estoy pegando muy bien, muy sólido. Sí que es verdad que ya no me gustan los mismos pegadores largos, pero antes, cuando era inicial, te pegaba normalmente. Pero ahora, como no estoy dentro del circuito mundial, pues estoy un poquito desconectado. Sigo pegando sólido. Al fin y al cabo, trabajo en el gimnasio 4 o 5 días a la semana y me sigo manteniendo en forma. O sea que a lo que es a nivel físico, no tengo ningún tipo de problema. Sí que es verdad que pegar fuerte no solo es una condición matemática de cómo es tu swing, también es una cuestión de confianza. Uh-huh. Y ahí ha sido la pérdida de confianza que he sufrido durante tantos años jugando mal, no me permitía moverme también en el campo. O sea que el trabajo que estoy haciendo ahora va todo encaminado a eso, a volver a recuperar un swing que me deje desarrollar mi talento y volver a jugar con cierto control y con cierta pegada, claro.
Sí, señor. Muy bien. Oye, si el viento te lo permite, seguir entrenando. Un abrazo muy fuerte, Álvaro, y te vemos muy pronto por ahí en los tablones.
Un abrazo. Scatter the magic powder in the trash.
Nos colamos en Bet365, ¿qué te parece?
Me parece muy bien que nos colamos en las casas de apuestas antes de un máster. Siempre hay que echar un vistazo y si tienes un poco de ánimos, echar unos euritos.
Sí, si no le echas unos euritos al eldense que gane 12, que pierda 12-0 en el mini study, le echas unos euritos al que te apetezca. Se paga bien, ¿eh? La victoria de Dustin Johnson, 6,5. Eso quiere decir que cuesta mucho ganar un torneo de golf.
Muchísimo. Y acertarlo.
Sí, sí, sí. Por eso no se paga 1,12, que es la victoria del Madrid contra el Granada o del Barça contra el Sporting de Gijón, para que la gente no nos entienda. Cuéntame, va, ¿qué dicen las casas de apuestas?
Bueno, o la de Djokovic en el US Open, eso me refiero, es. Que se paga mucho menos. Bueno, Dustin Johnson obviamente es el primer favorito, Quique, que se paga 6.5. Los segundos están detrás de Dustin, Rory y Spieth a 9. Se paga, o sea, es decir, ha puesto 1 euro, me dan 9 si ganan estos. Después está Jason Day, que se paga 19. Ricky Fowler, curiosamente, que en Houston ha estado ahí aparecido toda la semana, pero al final los dos últimos días dice que un problema de alineación en el swing y no sé qué, pero que lo ha corregido, pero que no le ha ido nada bien y tuvo varios golpes malos y realmente al final no pudo ni luchar cuando estuvo hasta co-líder el sábado. Pues él y Hideki Matsuyama a 21 y ya aparece John Rahm a 23. Os estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo máximo favorito es un chaval de 22 años que hace 4 meses que tiene la tarjeta del circuito americano y ya lo ponen ahí. Es que lo de John Rahm, Quique...
No, sí. Está por encima de Sergio García. Un Sergio García que apenas hemos mencionado. Un Sergio que, recordemos, se manifiesta nada seguidor de Augusta. No le gusta el campo, no le gusta cómo le responde el campo a su juego. Se viene abajo a la mínima.
Sí, lo
pero de
que
todos
que
modos
juega tan bien que luego de repente llega a hacer 65 y siempre asoma por arriba.
Sí, asoma por arriba.
Porque Sergio es lo que tiene.
Es decir, le podemos ver el líder el primer día, el segundo día despotricar y al cuarto día, bueno, pues recuperarse y quedar octavo.
Sí, o ganar, veremos. Alguna vez tendrá que ganar. El señor Iglesias nos ha descubierto una apuesta secreta, un tip. Se va a convertir en tipster a partir de ahora en el mundo del golf. Y a ver, ¿qué bueno, apuesta quieres desvelar a los oyentes? ¿Qué has visto?
Hay un montón de apuestas, al mejor joven, al mejor estadounidense, al mejor español, al mejor japonés. Hay tres japoneses, uno que debe ser, que se debe haber metido, yo no había visto en mi vida, y luego Matsuyama, es decir, uno de los top 5 del mundo, y Tanihara. Tanihara es el hombre que llegó a las semifinales del match play hace 10 días. Y se paga 5.5, solo que solo le gane
Tanihara a Matsuyama y al otro.
Bueno, pues habrá que ponerle unos...
Vaya sabritos, profesionales, ¿no? Estamos hechos el otro. Le llamamos el otro, pobre hombre, que a lo mejor llega
sí,
y hace 63.
Ahora mismo aquí no tengo bueno, yo la aplicación. Bueno, no soy muy
nada.
Novato en estas historias.
Nos perdonarán.
En fin.
Pero a ver, tú, si tienes que poner euros, ¿a quién pondrías? A ver, vamos a decir, ¿quién crees que va a ganar? Te dejo de decir dos nombres.
Yo creo que va a ganar Dustin Johnson. Yo
riesgo,
creo que ahora mismo...
Arriesgo,
no, hombre,
riesgo puro.
6.5. Ahora, lo que pasa es que soy muy novato en esto. No se puede combinar con otra apuesta del mismo torneo. Es una pena, yo lo combinaría con otra cosita. Pero vamos, también te digo que top 10 de John Rahm también lo firmo.
¿Sí?
¿Sí? Vale, ¿tú qué has hecho? ¿Dónde lo has puesto euritos?
Yo pondría... Hombre, está claro que Dustin es el máximo favorito, pero yo lo pondría por Rory, que es el último grande que le falta. Y aunque tú lo ves que está dando sockets, yo a Matsuyama le veo candidato a ganar, porque es un tío muy sólido y en Augusta ya lo ha hecho muy bien, ahí ganó el mejor amateur, fue el primer japonés amateur que jugó, es un campo que le va bien y yo creo que Matsuyama también está ahí.
Bueno, vale, pues estoy a tiempo de apostar también para Matsuyama un poco menos de dinerito y cubrirme de la pérdida de Tanihara.
Con Hideto.
En fin, venga va, cambio de sintonía y saludamos a nuestro siguiente invitado. Seguro que en uno de los campos de prácticas de este país está nuestro invitado, la gestión de Luis Buxeres, como siempre. Hola, José Manuel Lara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Aquí estamos, haciendo Ryder Cope una semana más y hablando de Rahm y de golf y del Masters de Augusta. Qué originales que somos, ¿verdad?
Bueno, es lo que toca, ¿no?, en estas fechas.
Ahora hablábamos de favoritos y de apuestas y que Dustin Johnson se paga 6.5 en Bet365 y que Rahm es el séptimo favorito en las apuestas. Esto es un mérito, vamos, casi inexplicable con el poco tiempo que llevamos viéndole, ¿eh?
Sí, a ver, sin duda, ¿no? Para ser un rookie en el Masters, para ser un novato, que sea séptimo favorito es una pasada, ¿no? Yo realmente apostaría por alguien que tenga más experiencia en el campo, ¿eh? Me estoy mojando bastante, pero bueno, veremos qué tal se le da.
Sí, señor, veremos qué tal se le da. Antes, preguntarte obviamente por ti, a José Manuel Lara es múltiple ganador en el circuito europeo, ¿verdad, Luis?
Sí, tanto.
Y ha sido, bueno, pues uno de los miembros de la Armada en los últimos años. Te pillamos en Cataluña, te pillamos entrenando para tu regreso a la competición, en el Challenge y donde puedas jugar.
A ver, sí, bueno, ahora mismo, ayer estuve jugando un programa en San Cugat y hoy no, ahora estoy justo en Barcelona, no estoy entrenando hoy. Esta tarde sí que iré al Prat a dar unas bolas y bueno, sí, preparándome un poco para lo que se acerca, ¿no? A partir de mayo empiezo a jugar algunos challenges y en junio el Open de Austria.
El asunto es que ahora hablábamos hace un momento con Álvaro Quirós, que está en casa de Gonzalo Fernández Castaño ahí en Miami, y nos decía, es que mira, es que he pedido invitación para Marruecos, no me la han dado, estoy a la espera de alguna invitación para China, seguro que juego en Portugal. Chico, Álvaro Quirós y tú, qué pena qué sufrimiento este de tener que pedir invitaciones con lo que habéis sido, ¿no?
A ver, sí, bueno, esto es difícil, ¿no? Además ahora con Keith Pelly, ¿no? Creo que bueno, es que ha entrado ahora a dirigir un poco el circuito europeo, va a ser mucho más complicado. Todo va a pasar por el Tour Europeo. El tema de las invitaciones para jugadores no británicos va a ser mucho más complicado. O sea, aquí sí que me estoy ya mojando porque es así de claro. O sea, si no eres británico es muy difícil conseguir invitaciones en el European Tour.
José Manuel, desde hace un tiempo te venimos escuchando como comentarista en Movistar, ¿no?
Sí, bueno, de momento he hecho un par de torneos. Esta semana hago la previa del Masters de Augusta, los 4 días, o sea que me veréis también en la tele, en este programa previo al Masters, y a ver si podemos ir aclarando cosas y a ver cómo se desarrolla este Masters, que seguro que va a ser muy, muy bonito.
Oye, decías que sí, que lo de Rahm es increíble, pero que tú apostarías a alguien con más experiencia, ¿por quién apostarías?
A ver, a mí uno de mis preferidos es Rory, ¿no? Yo por alguien como Rory, como Sergio, apostar por Dustin parece que sea algo muy fácil, ¿no? Mis favoritos, tal vez Jordan Spieth también, ahí tengo mis 4 favoritos, ¿no? Podríamos decir, llegar a Augusta de nuevas, de primeras, jugar sin conocer también los greens, cómo entrar de esas banderas, como siendo un jugador muy, muy agresivo, ¿no? Como es John Ram, pues tal vez sea complicado para él, pero vamos, está demostrando que está a un gran nivel y que es capaz de todo. Yo me mojaría por alguien que haya jugado el Masters más de una vez.
¿Puede ganar el Masters un jugador que se manifiesta no amante de ese campo? Ahí hablo de Sergio García, que ha, entre comillas, despotricado de Augusta casi siempre que ha ido.
A ver, Sergio ha estado arriba muchísimas veces, ¿no? Tiene muchísima experiencia en torneos grandes. Creo que es de los jugadores en activo que más torneos grandes ha jugado. Y, hombre, con su nivel de juego y cómo le pega la bola, pues siempre es un candidato, ¿no? Un firme candidato a estar ahí. Decían que el Masters es un campo para jugadores que jugaban a draw, o sea, jugadores que solo cierran la bola. Y Danny Willett ganó el año pasado y es un jugador, yo he jugado con él y es bastante feiteador, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no sé, realmente ganar el Masters creo que es el torneo más especial que hay y que cualquiera que haya competido en él pues tiene ese punto de ventaja sobre los demás.
José Manuel, las previsiones son bastante malas, de lluvia, viento, ayer creo que se suspendió las rondas de entrenamiento a mitad de jornada. ¿Hasta qué punto puede influir eso a la hora de salir un ganador ahí en Augusta?
Hombre, yo creo que si hace mal tiempo siempre un jugador europeo debe tener ventaja, ¿no? sobre un americano, ya que en Europa muchos de nosotros nos hemos formado con estas condiciones, ¿no? Cuando hemos jugado en Gran Bretaña, pues siempre ha hecho pues, el tiempo británico, ¿no? Típico, y los americanos creo que no están tan acostumbrados a jugar con ese viento, ¿no? Y esa lluvia, veremos, si no son tormentas y si se tiene que jugar con lluvia, vamos a ver un Masters diferente, ¿no? Unos más receptivos y a ver cómo se controla el basking con esas banderas.
Sí, señor. Bueno, pues
Quique, cuando dice europeo, hay que aclarar. ¿A Rahm lo incluyes como jugador europeo? Porque, claro, te refieres a europeo de formación, sí, de donde ha jugado.
Bueno, a Rahm lo meto en vasco, ¿vale? O sea, Rahm más todavía, ¿no?
En vasco, yo gano donde me da la gana, ¿no?
Eso es, posiblemente pueda jugar sin paraguas, ¿no? ¿Sabes? O sea, que este es todo terreno, este es un tanque.
Sí, señor. Por cierto, antes de despedirte, ¿qué tal el programa de ayer en San Cugat? Creo que de despedida para Enrique Vial, el presidente, que lo deja, ¿no?
Sí, fue la despedida de la junta directiva y la verdad que lo pasamos fenomenal. Fue un día fantástico, luego comimos muy bien y la verdad que fue un día genial. San Cugat es un campo muy ameno, ¿no? Para jugar, se juega rápido, jugamos scramble además, que es una modalidad muy, muy cómoda en la que el pro puede tirar a cada hoyo a green y la verdad que muy divertido.
¿Quién ganó?
Creo que ganaron, se hicieron 21 bajo par, me parece, el equipo, me parece, no sé si de Jordi García Pinto, no, 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 ahora tendría que tirar de... de contactos.
Un espía me dijo ayer que estuvo Pepa Inglés por ahí pegando vamos, misiles.
Floja la pega.
Se ve que estos
Pepa
chicos
Inglés
que vienen le pegan muy fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, Pepe está muy preparado, ¿no? Físicamente es una piedra, es una roca. Vamos, estuve ayer con él viéndole dar unas bolas antes de salir y sí, está muy en forma. Es un chaval que se prepara muchísimo, un jugador, una cabeza muy muy buena, ¿no? Para la edad que tiene, es joven todavía y este creo que es otro de los que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca.
Sí, lo que es una pena, ¿no? Que con las pocas pruebas que hay para competir coincidirá este programa con una prueba del circuito catalán que se jugó también ayer en Terramar, Quique, y es una pena, ¿no, José Manuel? Que coincida ahí para al menos esas vueltas de competición poder
sí,
hacerlas.
Hombre, pocos que somos y no nos ponemos de acuerdo,
exacto.
Madre mía.
Sí que es verdad, eso es una pena, sí, la verdad es que con las pocas que hay, como bien habéis comentado, que justo fuese el programa el día de ayer, ¿no? Pero bueno, tendremos oportunidad de jugar más pruebas del circuito catalán y vamos, programas de este tipo la verdad es que muy pocos a lo largo del año. Quieren intentar consolidar este programa, a ver si el año que viene es posible que se vuelva a repetir bajo otro nombre, pero vamos, tienen, ayer tengo entendido, la entrega de premios que se comentó que quieren intentar hacer un programa por año en San Cugat, como se hacía antiguamente, sí.
Muy bien. Bueno, pues nada, Larita, que te seguimos de cerca y que te vaya muy bien esta temporada y te llamaremos un montón de veces, ¿seguro?
Muchas gracias, sí, seguro, a ver si es verdad. Un abrazo.
Un abrazo para José Manuel Lara, al que despedimos. Y nada, antes de empezar a hablar de otras cositas, lo último, 1.500 euros se paga el triunfo de Olazábal.
¿1.500 a uno?
Sí. 1.500 un euro.
Te voy a decir una cosa, o sea, ahora parece imposible que gane José María este Masters, pero hay que decir una cosa. En los últimos años siempre ha tenido alguna vuelta buena y ha dado alguna, porque es un campo que le está tan cómodo.
Porque ahora una cosa, es que me estoy iniciando en esto de las apuestas y estoy
ya lo pueden ver ustedes, sí.
Enamorado. 1.500, yo le he hecho 2 euros. ¿Eh? Y pasa el corte. Y el sábado a mitad de día va el 14, porque bueno, ha empezado más o menos bien. ¿Allí me ofrecerán un dinero para cancelar?
Sí, pero no te ofrecerán mucho, pero sí, ya ganarás dinero, pero claro, poco.
¿Poco son 50 euros?
Puede ser.
Bueno, pues no está mal.
No está mal.
Porque ya sabemos que no lo va a ganar. Pero hacer top 20 puede hacerlo, José María, si sí, es unas condiciones malas, lluvia...
Sí, por eso digo que suena una barbaridad, pero bueno, que esté ahí arriba y que de repente aparezca la clasificación en los puestos de arriba algún día... Yo no lo descartaría.
Bueno. Pues nada.
Bueno, vamos,
me
pondría a llorar, ¿eh?
Más cositas. Venga, seguimos con el guión. Jorge, dale. De los cuatro españoles del Masters, hemos hablado de todos ellos, también de Rafa Cabrera, que falló el corte el otro día, y falta uno. Raro es, ¿eh?
Uno habitual en los últimos años.
Por eso raro es en Augusta no ver a Miguel Ángel Jiménez, que sigue ganando.
Pero no le veo preocupado, ¿eh? Te lo digo.
Sí, que sigue enamorando. Escuche, nada, hace unas horitas en Mississippi, la televisión americana narraba así el triunfo del PGA.
Beautiful line, great
had a
pace.
Chance. And there it is. Miguel Ángel Jiménez with a birdie on the first playoff hole. It wasn't easy for the most interesting man in golf. He made this interesting.
El hombre más interesante en el mundo del golf, siempre le llaman así.
Me parece ya cansina la expresión, pero a los americanos les encanta y la repiten una y otra vez. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa que pudo ser una tragedia y al final acabó bien, y luego hablaremos de realmente una tragedia. O sea, son las dos caras del golf,
sí,
bastante increíbles. Miguel Jiménez, 53 años, ya tiene 4 títulos, acaba de llegar, como quien dice, al Champions Tour, ya tiene 4 títulos, era el vigente campeón de este Mississippi Gulf Resort Classic, ha vuelto a ganarlo, ha reeditado el título, y fue durísimo, ¿eh? No sé si viste, llegó al 18 con 2 golpes de ventaja, hizo doble bogey el 18 fallando un pad que tenía ese pad.
No he visto.
¿No?
Pues
un pad debía tener 3 palmos. En la misma línea que luego en el primer hoyo de playoff tiró el pad de Verdi que metió desde un poco más atrás, pero que al final sí le cayó el pad de Verdi, pero tiró igual el pad, pero era tan corto que no le dio tiempo a caer a la bola y fue muy duro verlo, pero se repuso y en playoff contra este Gene Sowers acabó ganando. una clasificación, Quique, que después de Jiménez y Sauers aparecía, obviamente, Bernard Langer, que siempre aparece, y Steve Stricker, ¿eh? O sea que no es que haya ganado Mississippi Golf, no sé qué, no, ha ganado un torneo
Stricker,
con un nivel impresionante.
Jugador recién llegado al circuito senior, pero vamos, sí, que estaba ganando con el resto del mundo hace 3 días.
Bueno, Stricker que podría ir a Augusta y seguramente podría hacer top 15 tranquilamente, tal y como juega.
Sí, señor. Miguel Ángel Jiménez, que no estará en Augusta, porque ya sabéis, Augusta es un torneo invitacional y es un torneo en el que tú tienes que cumplir unas premisas muy marcadas para clasificarse, y no lo ha hecho.
No, porque él está más centrado ahora en el circuito senior y no suma puntos para entrar en Augusta. Ranking mundial, pues es difícil que subas, y entonces con lo cual lo tiene muy complicado. Pero bueno, ya te digo que con la sonrisa que acabó el torneo el domingo, no le vi muy preocupado, que seguramente le hubiera encantado ir a Augusta, porque es un campo que le encanta y siempre le gusta ir ahí con sus cargamentos de jamón y de puros y de todo, y llena la casa de amigos con un cocinero y barbacoa. O sea, el show de Jiménez en Augusta es de los divertidos, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que está adaptando a su nueva vida y lo está haciendo muy bien y con muchísimo éxito.
Sí, señor. Miguel Ángel Jiménez, un genio y figura, sin duda, un Jiménez que seguro va a volver la semana que viene a jugar el circuito americano, porque es el torneo que de la marca de coches que le patrocina, Mitsubishi. Se juega después del Masters. En fin, de la pequeña tragedia que al final se convirtió en alegría, a la tragedia absoluta del circuito femenino. Porque se jugaba, Luis, el primer grande de la temporada y nada, pues cuando parecía que había una ganadora clara, llegó el terremoto. Es complicado de explicar, a ver si la gente nos entiende.
Sí, yo aún estoy un poco en shock, porque las lágrimas de Lexi Thompson y cómo se quedó cuando sucedió todo, que ahora contaremos, me dejaron tocadito, porque es que hay gente que te discute el golf, no es un deporte o es un juego. El golf es un deporte durísimo, ya con lo que es, que tienes que luchar contra el campo, contra 120 jugadores más, ellos y ellas, que un pequeño fallo ya te... O sea, en tenis pegas un golpe al aire y no pasa nada, 0-15 y al siguiente, pero es que en golf pegas una mala, te vas out, 2 golpes y a lo mejor ya has dicho adiós al torneo. Y además, con un montón de reglas, que has de estar muy atento a todo, y este es el ejemplo, Quique. Ana Inspiration, en Rancho Mirage, en California, en medio del desierto. Primer grande de la temporada. Lexi Thompson, que ya tiene un grande en su palmarés, miembro del equipo norteamericano de la Surgeon Cup, o sea, una jugadora de 22 años, joven, pero ya es una estrella, de la número 4 del mundo, está el domingo ya con una ventaja clarísima en la clasificación. Acaba el hoyo 12 y empieza a caminar hacia el hoyo 13 y se le aparece Sue Withers, que es una de las jefes árbitros del LPGA, y le empieza a explicar, se le ve que le empieza a explicar un detalle, que se queda chocada, se la mira y dice: es una broma, ¿no? Le dice Lexi Thompson al árbitro y dice: no, esto va muy en serio. El otro dice: es ridículo. Y entonces empezó a llorar. ¿Y qué pasó? Que el sábado, o sea, la penúltima jornada, en el hoyo 17, las imágenes, la verdad es que las imágenes de tele son clarísimas, no sé si las has visto.
Sí.
Marca su bola y cuando repone la bola, la pone nada, o sea, no es que intentara beneficiarse de nada, simplemente que se equivoca y la pone unos milímetros por delante, pero milímetros por delante de la marca.
Sí, y un poco esquinado, es decir, no deja otra vez la bola en la
sitio,
misma posición que
como
dicen
las reglas,
¿no? Hay que, es decir, jugó su siguiente golpe desde un lugar equivocado, aunque fuera medio centímetro, pero es así, el
golf, pero las reglas son así y realmente las imágenes no dejan las dudas. Y entonces, pero nadie se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Que un telespectador lo vio al día siguiente, lo envió a los árbitros tuvieron 2 horas examinándolo, porque claro, era una decisión muy dura de tomar, a la líder acercarse. Y entonces, lo que le decía Sue Withers cuando ella le contestaba: esto es ridículo, es una broma, no sé qué, es que le ponían 4 golpes de penalidad. En otra época, hace no mucho, le hubieran descalificado,
sí,
pero se cambió la regla y entonces le pusieron 2 golpes por jugar la bola desde el lugar equivocado, es decir, aunque fuera por unos milímetros, es el lugar equivocado, y 2 golpes por firmar la tarjeta, más la tarjeta, claro,
porque esa tarjeta tenía que con 2 golpes más.
Con lo cual,
en otra época, firmar una tarjeta con un resultado equivocado era motivo de descalificación.
Bueno, que se lo digan a Roberto De Vicenzo, que perdió un Masters de Augusta por firmar mal su tarjeta. O sea, no está mal.
Sí, señor.
Lo que puede pasar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues claro, le pusieron 4 golpes de manera, acabó ahí llorando por el Lexi Thompson.
Hizo verde al siguiente hoyo.
Y luego hizo 3 verdes en los últimos 5 hoyos, para conseguir al menos forzar un playoff
y perderlo.
Y al final lo perdió contra esta So Yeon-ryu, una surcoreana, que le ganó en el primer día de playoff. Pero claro, todo el público, desde que se enteró, desde el hoyo 13 que se enteró, se fue a ese partido, jugaba en casa obviamente además, pero todo el mundo volcado con Lexi Thompson, y al final, pues mira, ganó Soo Yeon-ryu, pero realmente eso de la campeona moral, pues realmente todo el mundo arropó a Lexi Thompson, que dijo al final, con lágrimas en los ojos aún, que ha aprendido mucho y que le ha costado asumirlo, pero que ha aprendido mucho y mira, para sí, el futuro.
Ha tenido muestras de apoyo de mucha gente, de Tiger Woods, por ejemplo.
Bueno, Tiger fue el primero que cuando sociales. Se supo, puso un tuit diciendo que los telespectadores no deberían ser árbitros vestidos de rayas, en plan árbitros de competición, y que vamos a ganar esto Lexi igualmente, con lo cual Tiger solo es uno de los miles de personajes públicos que mostraron su apoyo a Lexi Thompson. Quique, realmente es que las imágenes y todo, es muy dura la historia, ¿eh?
En fin,
al final es justo, porque el golf es así y las reglas son así, pero es muy dura.
Bueno, es el golf, sí señor, y además es que jugó la bola desde un lugar equivocado.
Sí, sí, ya está, no hay discusión.
Se ve en las imágenes, es el famoso bar, que sí. En el golf ya se ejecuta. En fin, hemos llegado al final, nos vamos despidiendo, venga, va. Calentando motores también para la Estrella Damm Mediterranean Ladies Open la semana que viene. Tengo prometido hablar de este torneo que se jugará en Sitges del 20 al 23 de abril. Gran torneo aquí de las chicas del circuito europeo. Pues nada, oye, a poner tus euritos a quien sea. Yo
tú
le
también,
pondré a los.
¿Le vas a poner a Hideto
Tanihara? Sí, le voy a poner
qué
a Tanihara.
Qué bien nos cayó en el match play.
A Tanihara, que está jugando bien y que debuta en el Masters de Augusta y que va a ganar a Matsuyama.
Tiene que ser buena gente este Tanihara, Kike, porque todos los que perdían o le ganaban en el. Que fueron dos, le ganaron dos, pero él ganó a cuatro. Al acabar el partido, le daban la mano, le abrazaban, sonreían, o sea. Como que era un personaje muy afable.
Un japonés entrañable, sí señor.
Y hasta Dustin Johnson, cuando acabó el partido, estuvo muy bien y le dijo, nos vemos en Augusta, porque sabía que gracias a llegar a las semifinales del match play se había clasificado para Augusta. La verdad es que fue muy bonito de Tanihara, un hombre, tu hombre, que va a ganar a Matsuyama.
Solo tiene que
¿sabes
ganar...
cómo se relaja?
¿Cómo?
¿Y cómo tiene la casa?
¿Cómo?
Llena de acuarios y le gusta sentarse a ver peces en los acuarios.
Pues
imagínate.
Que no se centre mucho en los peces y que empiece a hacer birdies.
Vale.
Que son pajaritos.
Horas, horas para que suene esa sintonía
del Masters,
del Masters el jueves y conecten, va a ser
la semana
increíble.
Que viene me lo cuentas todo.
Todo.
Venga, va.
Sin parar.
Pues venga, atentos aquí a COPE, que os lo vamos a contar todo aquí en Tiempo de Juego y en la COPE y en Twitter y en COPE.es. Y nada, así que nada, Jorge Martínez se despide de vosotros, Kike Iglesias también, que soy yo. Gracias, Luis.
De nada, hombre, ha sido un placer.
Radio COPE vuelve la semana que viene, ya sabes, pon hora y sitio, lugar y dispositivo móvil y ahí estaremos. A tu lado. Chao, gracias.
Hasta luego.